experiencias y testimonios.
Muertes, accidentes y desapariciones sin resolver.
Investigación.
Entrevistas.
Parapsicología.
El misterio, la historia y la investigación se dan la mano en la séptima puerta.
Cruza la séptima puerta y vive el verdadero misterio.
En el mundo hay más de 7.000 millones de personas y cada una de ellas es única e intransferible. Cada una de ellas tiene un don, pero hoy nos vamos a centrar en el don de la mediunidad. La mediunidad es más que un don, es cómo saber utilizarlo y cómo desarrollarlo. La mediunidad es espiritualidad, fuerza, crecimiento, valentía, humildad y sacrificio. Mediunidad es conectar con el interior y el exterior, es ayudar a los demás, es tener la oportunidad de comunicarse con el alma y el espíritu y así poder transmitir mensajes y guiar a los que están aquí y los que están al otro lado. Este martes 26 estará con nosotros en la séptima puerta una mujer con todas esas cualidades y muchas más. Una mujer, persona e investigadora maravillosa, con un corazón inmenso, humilde, profesional y con un don muy especial, la mediunidad. Estará con nosotros María Millán, medium reconocida por el gran doctor Jiménez del Oso, clarividente, cromoterapeuta y maestra Reiki. Comenzamos la séptima puerta. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la séptima puerta. Hoy es un día muy esperado por muchos de vosotros porque tenemos con nosotros esta noche a una persona muy especial que estoy segura que os va a encantar escucharla. Vamos a darle la bienvenida a María Millán. Buenas noches, María.
Buenas noches, Laila. Un placer estar aquí con vosotros y gracias por la invitación.
Bueno, el placer es nuestro, María, y muchísimas gracias a ti por buscar un huequito y estar aquí con nosotros esta noche.
Gracias.
Bueno, María, eres médium y clarividente, pero también haces muchísimas cosas más y para la gente que no te conozca, podrías contarles un poquito todo lo que haces, porque son muchísimas cosas.
Bueno, no me puedo catalogar, Laila, porque realmente sí que es cierto que en toda mi trayectoria, pues hago muchísimas cosas. Entonces, soy médium, soy clarividente, soy sanadora espiritual, soy maestra Reiki en dos técnicas, cromoterapeuta, bueno, y investigadora. Entonces, hago un poco de todo, imparto talleres para las personas que lo deseen, hago consultas. Entonces, es un poco de todo, ¿no?
Un pack completo, María.
Un pack completo, efectivamente.
Y lo más importante, que yo creo que al final es lo que a uno no le llena de todo esto, es ayudar a las personas, ¿cierto?
Sí, es así. A medida que cuando tú ya eres consciente de lo que eres, cuando has despertado ya esa consciencia y empiezas a indagar, a buscar, porque sí que es cierto, y yo, Laila, siempre lo digo, ¿no?, que todos somos especiales, por lo cual la persona que verdaderamente haya despertado la conciencia a nivel espiritual, siempre tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Pero cuando ya has despertado la conciencia y sabes verdaderamente que hay vida más allá de la vida, es cuando empiezas a formarte un poco más. Y bueno, siempre salen personas las cuales aprendes muchísimo. Yo digo que siempre aprendemos de todo y de todos, ¿no? Y estas personas son las que te ayudan, pues, a saber manejar las energías, a evolucionar y sobre todo a indagar, ¿no?, y experimentar, que es la base principal de todo.
Sí, sí, es cierto que, bueno, yo siempre digo en el programa que todos tenemos muchísimo que aprender, siempre algo que aportar y muchísimo que compartir. Pero en el tema de la mediumnidad, que ya sabemos que es un tema que, bueno, está a la orden del día, pero me gustaría que con tus palabras les explicaras a los oyentes qué es la mediunidad.
Bueno, la mediunidad, somos mensajeros, ¿verdad? Entonces, somos canales. Es como si tú, por ejemplo, pones un canal de radio y vas sincronizando, ¿no? Cuando una persona es medium, porque claro, hay mucho tipo de mediunidad, ¿no? Y es lo que yo digo siempre, la hay que pulirse. Porque una persona, si no se pule, al final siente cosas, ve cosas, pero no puede evolucionar, ¿no?, como medium. Por lo cual es un aprendizaje muy, muy duro, sobre todo duro y muy largo, porque a veces nunca nos dejamos de aprender, ¿no? Yo, de hecho, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo de todo y de todos. Entonces, la mediunidad es una forma en la cual nosotros nos comunicamos. Somos mensajeros entre este plano y los planos superiores. Hay que tener en cuenta que tenemos 12 planos y somos tal cual mensajeros. Simplemente tenemos que cambiar de vibración para poder sincronizarnos con los otros planos. Eso es la mediunidad realmente. Unos mensajeros.
Sí, mensajeros, canales. Has dicho antes, María, una cosa que además a mí me parece muy interesante. La verdad que en el programa de La Séptima Puerta tocamos al principio un poco el tema de medium y sensitivos, pero de manera general. Y es verdad que yo también pienso que todos de alguna manera u otra somos especiales o sensitivos. Evidentemente hay personas que lo desarrollan, otras que no. ¿Cómo descubriste tú en este caso que tenías ese don?
Bueno, yo es que, mira, he estado despierta y yo te voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, estoy en un vínculo familiar, el cual la parte paterna es especial, ¿no? Especial somos todos, pero digo despiertos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo ya vengo de una saga familiar, pues así. Mis padres me ayudaron mucho. Mi madre sí que es cierto que no era medium ni nada, pero sí que era una persona muy intuitiva. Mi padre sí que es medium. Lo único que sucede, como a cientos de personas que no aceptan esa mediunidad, que se bloquean por miedos y no lo exteriorizan, no quieren, se bloquean y no quieren evolucionar en ese aspecto. Entonces, yo siempre he estado despierta en ese aspecto, porque he tenido unos padres que me ayudan, unos padres que me aportan esa confianza en mí misma, el saberme guiar un poquito, ¿no? Porque aunque mi padre, por ejemplo, no lo aceptara nunca, de hecho no lo acepta, no significa que no tuviera el aporte y la ayuda necesaria en mi familia, ese apoyo, ¿no? Entonces, yo vengo de un ámbito familiar muy espiritual. Aparte de eso también, ellos supieron qué hacer y en el momento de hacerlo. Es decir, cuando una persona ya, porque hasta que me pudieran ayudar, me estuvieran ayudando ellos. Pero a partir de que ya yo, mi energía, por no saberla manejar, empezaba a mover objetos, a tirar cosas, eso era el descontrol de mi propia energía. Ya me tuvieron que llevar a una persona que sí que podía analizarme, sí que podía investigarme, sí que podía catalogarme lo que yo tenía o lo que no tenía. Ese fue el grandísimo doctor Jiménez del Oso. Y bueno, él fue quien me ayudó a liberarme, ¿no?, de todo esto, en el sentido de que, vale, tú naces, ves cosas, sientes cosas, interactúas como una cosa normal con las entidades, con los seres de luz, porque para mí era algo normal, porque yo nací así, no veía mucha diferencia, ¿no? Sí que es verdad que lo pasé mal, cuando era pequeña, cuando empecé a en el colegio, ¿no? Los niños son puro amor y pura luz, ¿no? Pero también el poder de las palabras, que yo a veces he hecho muchas reflexiones sobre el poder de las palabras. Los niños en las palabras son muy crueles, pero porque no diferencian la magnitud del mal y del bien. Por lo cual, yo en esa etapa lo pasé mal. Cuando fui investigada fueron muchas pruebas, también lo pasé mal en ese aspecto, ¿no? Pero el poderte liberar, el ser tú, el no tener tabús y decir yo soy así, este es mi camino, yo lo acepto y yo empiezo a evolucionar con esto, pues eso fue gracias al doctor que me dijo, tú tienes esto, tú eres esto y tú tienes que tener humildad para poderlo conllevar. Y esas palabras siempre se me han quedado porque era una persona muy cercana, aunque parecía con seriedad, ser serio, ¿no? Pero sin embargo era maravilloso. Pues bueno, un poquito de todo pues me ayudaron. Después ya se añadieron maestros, tres maestros, los cuales aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Y fueron los que me ayudaron a saber dirigir las energías, a saber tener ese contacto, sobre todo diferenciar las energías. Porque a veces las energías estamos completamente rodeados. Y a veces pensamos que son un tipo de energías y son otros. ¿Eso qué sucede? Que si no sabes manejar las energías, si no sabes interactuar con las energías, de nada sirve que tú seas un canal. ¿Comprendes? Y es así.
Sí, sí, la verdad que creo que esta charla se va a quedar corta, María, porque nada más que con el trocito que acabas de contarnos me surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, has hablado de la intuición. Y yo creo que hay muchísimas personas que no hacen caso a esa intuición. ¿Qué opinas de hacer caso a la intuición?
Mira, yo digo una cosa. La intuición, al igual que toda facultad, todos somos especiales, ¿no? Como siempre recalco, que todos somos especiales y todos se pueden pulir. La intuición es algo que también nacemos con ella. Pero sí que es cierto, Laila, que por ejemplo, cuando un ser humano está con bloqueos internos, la intuición no es gratificante, es nula. ¿Por qué? Pues porque una persona que está bloqueada, por mucho que intuya, no le sirve de nada porque puede ser un error esa intuición. Yo animo a las personas que se guíen por su intuición siempre y cuando tengan un interior con equilibrio, porque es muy importante. Porque a veces la intuición también va marcada por el ego. Es decir, sí, es algo que está correlativo. Entonces, si tu ego dice no puedes, la intuición va a decirte también no puedes. Entonces, es una intuición errónea. No sé si me explico.
Sí, 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 te explica perfectamente.
Claro, entonces, para que una persona haga caso a su intuición, debe de tener ese equilibrio interior. Pero siempre hay que hacer caso a esa intuición porque es una forma de canalización energética.
Sí, bueno, yo también te pregunto por mi propia experiencia porque a mí me ocurre muchísimo con las intuiciones. De hecho, desde hace unos años siempre lo digo porque al final acaba pasando. Entonces, ¿crees también que es importante, por lo que estás diciendo, conectar espiritualmente también, ¿no? Eso es importante.
Sí, sí, por supuesto. Eso es la base de todo. Mira, tenemos que vivir, estar equilibrados tanto a nivel espiritual como a nivel físico. No podemos estar más físicos que espirituales. Siempre hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mente, pero somos un alma. Y nosotros hemos venido aquí, somos seres de luz, viviendo en un cuerpo físico para vivir experiencias, por lo cual todo tiene que estar con su equilibrio. Yo, por ejemplo, sé desconectar, porque si no, imagínate, si estuviera las 24 horas del día conectada con la espiritualidad, no tendría oportunidad de vivir mis experiencias físicas como ser humano, por lo cual siempre tenemos que tener ese equilibrio para poder fluir adecuadamente en la vida y poder aprender, por supuesto. Normalmente solemos aprender de lo malo para rectificarlo y poder avanzar.
Sí, sí, la verdad que casi siempre aprendemos de lo malo, pero yo siempre digo que de lo malo y de lo bueno siempre se saca una lección y hay que intentar pues ir por el buen camino y aprender de esos errores para no volver a cometerlos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no, María?
Es así, sí, ¿no? Yo ya te digo, Laila, que El tema este espiritual, tema de misterio, es un tema que nunca dejaríamos de hablar porque es un tema muy amplio. Es algo que mira, ¿sabes lo que yo digo? Y siempre lo diré, que sí. El misterio, el verdadero misterio, no está en la muerte, está en la vida. Porque sí. La muerte y la vida son un tránsito, pero el verdadero misterio, créeme, que está en sí. La vida.
Sí.
Tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Que es la muerte. Hay muchas personas, yo tengo a muchas personas que han pensado mucho, gracias a Dios, ahora ya están con ese equilibrio que les corresponde, pero han estado tanto pensando en la muerte que no viven la vida.
Sí.
¿Comprendo? Entonces, sí. Este tema es muy, pero muy amplio. No terminaríamos de hablarlo nunca.
Eso es verdad. Hay muchísimas cosas de las que hablar y yo creo que también es lo bonito, ¿no?, del misterio, que hay tanto de lo que hablar y tanto por descubrir y tanto por aprender que no nos cansaremos nunca, gracias a Dios, como digo yo, o gracias al universo. Sí, María, ¿crees que es importante, antes lo has estado comentando también, bueno, cómo desarrollaste tu don, que es importante pedir ayuda? Quiero decir, me voy a explicar, ¿crees que se nace o que hay personas que lo pueden desarrollar y a lo mejor que hay que pedir ayuda?
Siempre hay que pedir ayuda porque nosotros nacemos, pero lo verdaderamente importante no solo es nacer, es experimentar. ¿Y cómo aprendes? ¿Cómo experimentas? Pues mira, yo por ejemplo también he hecho cursos para formarme como maestra Reiki, como terapeuta, como cromoterapia. O sea, me he formado en muchos sectores, ¿verdad? Pero es lo que yo digo, el aprender no ocupa lugar. Y es lo que tú necesitas, porque tú te enriqueces de todo. El leer enriquece, el interactuar enriquece, el hacer cursos, talleres, que por cierto, nosotros tenemos una escuela de alta magia que para entrar a ella es totalmente gratuita, repito, y después están las aulas privadas, por supuesto, pero todos los días se da tema. Todos los días somos tres maestros. Y todos los días se da tema. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que aprender y se tiene que pulir un ser humano. Porque si todas las personas fueran conscientes de la vida, más allá de la vida, de la espiritualidad, de la evolución, de que las situaciones son situaciones y los problemas los creamos nosotros, os puedo asegurar que el mundo cambiaría. Porque todos somos hermanos. Todos estamos en un camino evolutivo. Obviamente está el mal y está el bien, como la noche y el día, es una dualidad, ¿verdad?
Sí.
Pero se precisa que si una persona está cerrada, yo la animo a que se abra, que no le impida a nadie ser quien es, que no le importe el qué dirán, que se trabaje, porque todos aprendemos de todos. Y es muy importante el pedir esa ayuda para poder evolucionar, porque evolucionando como ser físico, evolucionas como ser espiritual. Pero verdaderamente lo que aprende en esta vida y en otras es el alma, que es la que trasciende, la que nunca muere.
Es precioso todo lo que estás diciendo, de verdad, María, que a mí es que se me saltan las lágrimas porque además soy súper sentimental. Y creo que sí que es importante pedir ayuda y sobre todo también, que es un tema que me gustaría tocar, es el saber a dónde acudir y a quién pedir ayuda y saber en quién confiar. En este caso vamos a compartir después del programa todos los links y bueno, para que tengan acceso, ¿no?, a poder entrar en la escuela, porque es muy importante, ¿no? Sobre todo estás diciendo que es un acceso gratuito al que la gente puede comenzar a introducirse, conocer un poquito más y pedir ayuda a las personas correctas.
Exacto. Ya os digo que es totalmente gratuito. Después ya si alguien se quiere formar más intensamente están las aulas privadas, pero el acceso es totalmente gratuito. Damos los temas cada día, damos temas cada profesor. Entonces yo animo a las personas a que evolucionen, no solo en la vida física, también en la vida espiritual, porque todo es correlativo, es lo que yo digo. Necesitamos ese equilibrio para tener siempre los caminos abiertos en esta vida física. Porque si te paralizas solo en la vida física y pasa desapercibida al espiritual, no evolucionas adecuadamente. Evolucionas, sí, ¿Cómo? Lentamente y mal. ¿Mal por qué? Pues porque se cierran esos caminos. Porque quizás tengas alguna energía contigo, te bloquee, te drene tu energía vital, porque todos nacemos con una energía, y no te deja evolucionar. Por lo cual ahí ya tenemos unos caminos cerrados. Caminos cerrados a nivel de amor, de salud, de economía y de trabajo. Eso sería una catástrofe para un ser humano. Y mira la que está cayendo con lo del COVID, que tristemente y lamentablemente se lleva muchas vidas, y aparte de eso también familias que no tienen para comer, que están en la calle. Es triste y muy duro, y muy duro.
Sí.
Entonces yo animo siempre a que indaguen, indaguen e indaguen. Es importante.
Sí, María, la verdad que el tema del COVID, bueno, es un tema que, bueno, está a la orden del día, y lo que tú dices, que hay mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que está perdiendo la vida, las familias, el trabajo y un sinfín de cosas. Has dicho una cosa muy importante, has hablado de energía y de estas energías que pueden absorbernos de alguna manera, que precisamente yo he tenido la suerte de, bueno, te conozco de poquito, yo llevo muy poquito en este mundo del misterio, pero precisamente ayer estuvimos hablando con una mujer que en este caso, pues, esta energía le estaba absorbiendo. ¿Cómo pueden afectar las energías? ¿Qué tipo de energías pueden haber a nuestro alrededor, afectándonos de alguna manera?
Bueno, estamos completamente rodeados. Hay muchas... muchos seres de luz que fallecen, muchas personas que fallecen y no saben ni que han fallecido. Hay muchos motivos, por el apego a la familia, por el apego a la vida, porque ha sido un accidente, porque ha sido una muerte repentina, por un asesinato, por un suicidio. Entonces, la mayoría se quedan atrapadas en este plano porque ni saben tan siquiera que han fallecido. Entonces, las dos energías que estaban ayer, estaban en la casa, o sea, su casa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que el ser su casa, eso es que estamos usurpando su templo, ¿verdad? No saben que han fallecido. Entonces ahí, por los años, porque son energías de hace muchos años, atrapadas en el lugar, por los años van adquiriendo más negatividad. ¿Por qué? Pues porque al no estar en el plano que les corresponde, no tienen la suficiente energía para subsistir en este. Entonces se van volviendo cada vez más negativas, más demacradas y con poca luz. ¿Qué sucede? Que no solo drenan la energía eléctrica del hogar, también infestan todo lo que es la vivienda y sobre todo drenan al vínculo familiar. Si hay dos miembros, van a drenar a los dos miembros. Si hay tres, van a drenar a los tres. Por lo cual eso es una catástrofe. ¿Por qué? Porque drenar energía vital, que es tuya, que tú has nacido con una energía, es igual a enfermarte. Porque drenarte es igual a bloquearte los chakras. Tenemos 7 chakras principales y un campo áurico que debe de estar amplio y debe de estar con un color adecuado, con un color brillante. Cada persona tiene un campo áurico de diferente color. Entonces, al pertenecer cada chakra a un órgano y a un sistema de nuestro cuerpo, tanto lo bueno se exterioriza viéndote bien, viéndote llena de salud, llena de paz, de armonía, pero cuando está mal esos chakras, también se exterioriza enfermándote y se nota esa enfermedad, esa demacración. Y aparte, te cierra los caminos. ¿Por qué? Pues porque al estar enferma no puedes evolucionar. Es como si te echaran un mal de ojo o te hubieran hecho alguna magia o algo negativo. Es lo mismo que tener una energía drenándote. Entonces te cierra todos los caminos. No puedes acceder a esa evolución como un ser humano normal.
Sí, bueno, darte las gracias de nuevo, porque decir, bueno, situar un poco a los oyentes, que ayer contactó una mujer que, para que fuéramos a casa, y bueno, estuvo María en directo por teléfono, estuvo canalizando y la verdad que fue maravilloso. Yo quiero darte las gracias, como he dicho, y espero poder contar contigo en más ocasiones.
Claro que sí, sabes que sí, sabes que puedes contar conmigo. Como viste, siempre nos tenemos que quedar con lo mejor, ¿no? a mí me sorprendió de que esa mujer se sorprendiera de las cosas que le estaba diciendo.
Sí.
Me sorprende mucho, pero porque, claro, quizás no han topado con personas adecuadas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo también hago un llamamiento que las personas que verdaderamente no son medium, que no sepan canalizar bien la energía o que estén en ello, ¿no? Trabajándose e indagando, es mejor no tocar temas que desconocen porque desinforman al ser humano que está atravesando mala experiencia con todo esto.
Sí, es importante lo que estás diciendo, María, y a mí me aprovecho para hablar un poco del tema. Porque yo personalmente, como digo siempre, desde la humildad y del respeto, que llevo muy poquito tiempo en las investigaciones que he hecho privadas, nunca he llegado al paso final, porque es muy complicado encontrar a personas como tú. Y quiero decir con esto, sin criticar a nadie, de alguna manera, que hay que ayudar a las personas. Y hay muchísimos engaños en este mundo, ya sabemos que en general, no solamente en el misterio, y hay que saber en quién confiar. Entonces, antes de pedir ayuda o de llevar a alguien que no pueda ayudar a esa persona, pues yo en este caso no lo he llegado a hacer, ¿no? Porque yo decía la verdad. Mira, yo si no conozco a una medium de confianza o alguien que realmente pueda ayudaros a que estas energías se marchen, que deje de ocurriros estas cosas, ayudaros, no voy a traer a otra persona. Entonces, igual que tú has dicho, un llamamiento, las personas que realmente sean medium, genial, pero si no, no engañéis a las personas, no, porque al final lo que hacen es daño, realmente.
Sí, efectivamente. Ten en cuenta que, vamos a ver, a una media, tú por ejemplo me pudiste ver ayer un poco, porque fue breve, ¿no?
Sí.
Pero me pudiste ver un poco en acción, ¿no? Entonces, la medium o el medium, para nosotros no existe el tiempo, el espacio ni el lugar. Al igual que para las energías tampoco no existe, es una frecuencia, va por ondas y por sonido. Entonces, para nosotros, yo también es verdad que mi clarividencia actúa sobre mi mediunidad. Entonces, viste que podía describir perfectamente detalles, que podía perfectamente situarme en la casa. También me dan nombre, también me dicen de que han fallecido. Me dicen el por qué están en el lugar. De hecho, también pude canalizar a un ser de luz de la chica que te pidió ayuda. Entonces, sí. Eso son cosas que los médiums pueden canalizar. Entonces, cuando un médium te diga, veo esto, esto y esto, después se puede contrastar o no. Pero, sí. Por ejemplo, el canalizar al ser de luz que llevaba esta persona ya es suficiente para y los detalles para saber si el medium es bueno, es malo o por ejemplo que se está inventando las cosas, porque hay mucho tipo de personas que ya digo que además de ayudar no ayudan, todo lo contrario, se crea una bola más grande, ¿no? Que digo yo.
Sí.
Y eso no tiene que ser así, porque se trata de la vida de seres humanos y se trata de entidades, de almas que necesitan ayuda para trascender.
Sí, porque yo también pienso que siempre que haya una energía, una entidad, un espíritu, como cada uno le quiera llamar, o bien es porque necesitan enviar un mensaje, porque les queda algo por hacer, porque piden ayuda, creo que son de las cosas que suelen ocurrir más, tú lo sabrás mejor que yo. Pero yo tengo que decir que lo que tú has dicho, ¿no? Que María me dijo ayer, no me digas nada, no me digas dónde estás, con quién estás, no me cuentes nada, ¿no? Yo simplemente la llamé, ella nos fue guiando, nos fue diciendo, bueno, pues todo, ¿no? Y yo creo que sería una manera, porque te iba a preguntar, de qué manera podemos saber, ¿no? Si alguien realmente es medium, y yo creo que con esto lo has explicado.
Sí, es lo que yo digo, un medium te tiene que dar detalles. Un médium, al igual que si, por ejemplo, vas a un vidente, te tiene que dar detalles de tu pasado, que solo tú lo sabes, nadie más que tú, y de tu presente. Porque, ¿de qué me sirve a mí decirte, Laila, el mes que viene vas a encontrar trabajo? Si realmente no te digo una base para que veas todo lo que estás atravesando, porque mira, un futuro de 2-3 meses, yo, por lo menos yo, sí que lo puedo canalizar, pero un futuro a largo plazo no. ¿Pero por qué? Pues porque el futuro es el espejo del presente. Si una persona en el presente está mal, obviamente en un futuro va a estar peor. ¿Por qué? Pues porque no pone una solución. Pues la mediunidad es lo mismo. La mediunidad te dan fechas, te dicen los años, te dicen los nombres y ves todo lo que tiene esa persona. Esa persona, aparte de tener esas dos energías rotativas en la casa y además cosas fuertes, también tenía el ser de luz. ¿Qué pasa? Que el ser de luz estaba en segundo plano porque no podía interactuar. Entonces, un buen medium ve todo lo que está pasando y te da detalles importantes.
Sí, y lo importante también, como has dicho antes, que tú lo sabes también como investigadora, que luego podemos, cuando hay una investigación, ¿no?, que sabemos que no dura un día ni dos, que puede durar mucho tiempo, luego contrarrestar toda la información, buscar familiares y luego comprobar, ¿no?, que todo esto es cierto. Eso es Exacto. importante también.
Exacto, es muy importante, porque ahí ya tienes tú una base. Yo siempre digo lo mismo, con los grupos que he colaborado y que colaboro, siempre les digo, no me digáis dónde vais, dónde estáis, porque no necesito yo esa información. La información que necesito la adquiero yo de esa comunicación con si hay energías, porque no siempre hay. A lo mejor vas a un lugar y lo que encuentras son energías residuales de años de estar ahí, ¿no? De personas que han vivido en ese lugar. Esas son energías residuales. Pero sí que es verdad que después de una investigación hay muchas pruebas que analizar a nivel de fotografías, a nivel de psicofonías, a nivel de contrastar informaciones. Entonces, sí que es verdad que yo en ese aspecto lo tengo un poco más fácil, porque yo y mis compañeras lo que estamos haciendo es hacer recorrido desde la Comunidad Valenciana por toda España a los lugares más encantados, catalogados como los más encantados de España. Entonces, yo lo tengo más fácil en el sentido de que ahí ya tengo una base porque tengo una información, ¿vale? Pero claro, después es ir y ver si es verdad lo que dicen o no.
Sí.
Porque claro, yo puedo decir está encantada y sin embargo no sacar nada o sacar mucho.
Sí, sí, ese es un tema muy interesante también, porque primero entrando en casas encantadas, el concepto que la gente tiene de casas encantadas, que hay locales, hay muchos tipos de lugares que no tienen por qué ser la típica casa encantada, y luego lo que tú dices, ¿no? Hay muchos sitios que están magnificados y que luego realmente o no ocurre nada o es todo lo contrario a lo que se cuenta.
Exactamente, yo, es que es así. Yo en las que he ido, de verdad hemos encontrado cosas. Siempre he tenido interacción con energías, siempre han habido energías. He ayudado a muchas almas a trascender, a las que he podido ayudar a trascender, las he ayudado. Y sí que los puedo catalogar como encantados, sobre todo la investigación que hicimos en Cheste fue algo tremendo, pero tremendo. Y bueno, sí que hay lugares que se pueden catalogar como tal, ¿no? Que yo siempre termino diciendo, este lugar sí que es cierto que está encantado. Pero es lo que tú dices, Laila. Podemos ir a una casa particular y encontrarnos con muchísimas energías, dependiendo de muchas cosas. Pueden haber portales abiertos. Es lo que yo digo, estamos completamente rodeados de energías.
Sí. Sí, sí,
en
sí,
lugares
sí.
históricos, en lugares públicos, en casas abandonadas donde no hay ninguna historia y verdaderamente cuando entras, por lo menos a mí como medio, la casa me cuenta su historia. Y créeme si te digo que en cada casa, en cada sitio y en cada lugar tiene una historia mágica o macabra para poder transmitir.
Sí, así es. Cada lugar, cada persona y cada rincón tiene su historia, incluso los objetos también.
Exacto, así es.
María, cuando vengas a Málaga, que me encantaría conocerte en persona, ya lo sabes, aquí nada, hay muchísimos sitios que visitar, o sea que si pasáis por aquí, me avisáis, ¿vale?
eso ni lo dudes, eso Laila ni lo dudes, ya lo hemos hablado en privado y sí, queremos ir, no sé cuándo. Porque claro, ahora por el confinamiento y tal, no podemos ni terminar las investigaciones por esta zona, porque hay muchos sitios, pero ya iremos desplazándonos hacia arriba, sí. Así que de verdad que cuando estemos ahí, ten en cuenta que te vamos a llamar y vamos a hacer unas cuantas investigaciones, porque obviamente no vamos a estar un día.
Genial, genial, yo encantada, ya lo sabes, un placer. María, hay muchos temas más. Antes has hablado cuando estábamos hablando de las energías, el mal de ojo. ¿Qué opinas? ¿O cómo podría la gente? Hay mucha gente que escribe, a mí personalmente, creyendo que lo que tienen es un mal de ojo y cuando llegas a casa te das cuenta que no es un mal de ojo, sino que es una energía, como la de ayer, que está absorbiendo a la persona. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, opino que no podemos catalogar, por ejemplo, es un mal de ojo sin investigar, ¿no? Es como los sueños. Yo, por ejemplo, soy alquimista de sueños, a relación de que tuve sueños premonitorios, por ejemplo, como el de las Torres Gemelas, me hice alquimista, ¿no? Pues sí. Los sueños son iguales, por ejemplo, que cuando estás indagando en una persona. Cuando una persona acude a por ejemplo, cuando acuden a mí en consulta, yo primero tengo que canalizar a la persona a ver realmente qué es lo que le sucede. Cuando hay un mal de ojo, se nota, porque un mal de ojo es envidia, celos, incluso el querer mucho a otra persona, a la persona, pueden echarte un mal de ojo, ¿no? Sin embargo, el mal de ojo lo que hace es ensuciarte un poco los chakras, no llega a bloqueártelos. Pero ya cuando se trata de que te han hecho alguna magia más fuerte, como puede ser magia negra, como puede ser vudú, etcétera, magia roja, hay mucho tipo de magia, ¿no? Uh-huh. Ahí ya empiezan a tocarte los chakras, ya empiezan a bloquearse esos chakras. Un mal de ojo puedes tener pues una sensación de malestar, una sensación de ansiedad, el estar decaída, ¿no? Pero no puede ir a más. Sin embargo, cuando tienes una energía contigo bloqueándote y absorbiéndote, ahí ya son males mayores, porque te estropea el campo áurico, que es nuestro imán y nuestra protección, te bloquea el sistema de chakras totalmente y ahí ya entras en profundas depresiones, el no poder avanzar. Entonces, se diferencia muy bien, pero es lo que yo digo, no podemos catalogar un mal de ojo sin primero analizar lo que no analizar, ver y sentir lo que tiene la persona. Entonces, una forma de averiguarlo rapidito es así, es sentir lo que te sucede.
Sí, además que podríamos mezclar aquí un poco el tema de la mente, las personas y la energía, porque bueno, ya sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma y que esa envidia y esos celos, ¿no?, como has comentado, al final es la energía que esa persona te está enviando de alguna manera, ¿no? Con la mente.
Sí, exacto, exacto. Eso es, la mente tiene muchísimo poder.
Sí.
Es lo que yo digo, la mente tú no la puedes cambiar, pero sí que la puedes transformar. De hecho, eso lo repito mucho y lo repito mucho a mis alumnas y alumnos, que la mente hay que transformarla, enriquecerla con optimismo, con buenas actitudes, con positividad, con mucho amor y sobre todo equilibrar el ego, porque el ego no lo puedes tampoco eliminar. Está bien que lo tengas, es igual que tener miedo, está bien que tengas miedo equilibrado. Entonces, actúa mucho lo que es la mente y la energía de la persona, porque aunque no sepas manejar las energías inconscientemente, puedes estar constantemente mandando energía negativa a una persona y causarle pues ese mal de ojo, por celos, por envidias, por rencores, por odios. Por eso siempre digo que hay que tener mucho amor y vibrar con amor, ¿vale? Sí. Después también está lo que yo siempre digo, hay que tener una protección. Yo normalmente la protección que suelo dar, porque por ejemplo una turmalina transmuta la energía, por ejemplo poner cactus en toma de donde tenéis la toma de electricidad transmuta la energía, pero también es positivo, además de llevar una pulserita roja en la mano izquierda porque canalizamos energía, es elaborar tú mismo un saquito con sal negra y laurel en un saquito de color rojo y llevarlo siempre en la parte izquierda. ¿Por qué? Pues porque eso hará, aparte de protegerte por la propiedad que tiene la sal negra, también lo que hace es transmutar la energía que te puede entrar negativa. Por lo cual ahí ya tienes una forma de protegerte.
Pues muchas gracias, María. Yo lo del saquito no lo sabía. Y creo que muchísima gente de la que esté escuchando tampoco, que por cierto, todo lo que estás contando, todo lo que estás explicando lo puede aprender la gente en la escuela de magia, ¿verdad?
Sí, sí, lo pueden aprender. Como digo, somos tres maestros, cada maestro, uno por ejemplo es exorcista, el otro pues da otros tipos de magias. Bueno, cada uno tenemos nuestro sector, ¿no? Porque cada uno tocamos todas las magias los tres, ¿vale? Yo, por ejemplo, también soy exorcista, también he tenido posesiones, también he sacado posesiones a personas, ¿vale? Pero indiferentemente de eso, en la escuela cada uno tiene sus temas que dar y que, transmitir a las personas. Entonces, ahí ya pueden entrar en aulas privadas las personas que verdaderamente desean aprender y pulirse. Yo, por ejemplo, tengo el taller también del despertar de mi don, del don de las personas, porque ya digo que todos nacemos especiales. Mi compañero, por ejemplo, da magia blanca, da magia negra, pero ¿cómo protegerse ante todo esto? Hace, por ejemplo, lo de la sal negra y tenemos una amplia gama. Es una escuela de alta magia, por lo cual estamos tocando todas las magias.
Maravilloso. Yo desde luego voy a entrar porque, como tú dices, no siempre está bien aprender y, bueno, descubrirse a uno mismo, conocerse a uno mismo. Y ahora ves, estás hablando y me surgen mil preguntas, María. Lo de la energía... me gustaría que habláramos un poquito, porque hemos hablado de la energía que puede transmitir una persona a otra, las energías que pueden estar influyendo en nuestro ambiente, pero también podemos hablar de nuestra propia energía hacia nosotros mismos y de nuestra propia mente, lo que puede llegarnos a crear a nosotros mismos, que a veces no es externa.
Claro, por eso siempre digo que tenemos que poseer ese equilibrio, porque a nosotros lo que nos juega la mala pasada es el vibrar bajo y el que el ego nos supere. Todo es cuestión de ego. Cuando tú el ego lo tienes equilibrado, cuando tú, por ejemplo, tienes un hábito, porque nosotros como seres humanos nos alimentamos, comemos, bebemos, nos bañamos, ¿no? Como seres humanos. Pero y sí, como seres espirituales, también tenemos que alimentarnos. ¿Y cómo nos alimentamos? Canalizando energía y llevándola hacia nuestros chakras. ¿Cómo nos limpiamos espiritualmente? Pues con baños apropiados. Por ejemplo, yo también doy baños importantes y rituales importantes para esta vibración, para cambiarla, para estar siempre con ese equilibrio. Entonces, cuando una persona tiene ese equilibrio entre lo físico y lo espiritual, nuestra energía no nos puede afectar. Nos afecta cuando hay un desequilibrio, cuando no sabemos manejar las energías. Ahí es cuando también nuestra propia energía nos afecta. Una persona que está llena de energía tiene que soltar energía, no puede retener esa energía. Ahí también los colores, ya hablo como cromoterapeuta, tienen mucho que ver. A mí, Laila, jamás me verás vestida de otro color que no sea el negro. ¿Pero por qué? No es por nada, simplemente es porque yo tengo una vibración y el negro a veces lo decimos que lo vamos a ver, lo vemos como un color negativo, sin embargo no lo es.
Sí, tienes razón.
El negro, claro, el negro, como yo por ejemplo en verano también visto bastante de blanco, pero normalmente me vas a ver de negro, pero por eso, porque yo retengo mi vibración con ese color, el color negro retiene la vibración. Entonces yo siempre aconsejo, si tú estás mal interiormente, que tienes un desequilibrio, no te pongas negro porque vas a retener esa energía y siempre vas a estar con ese desequilibrio. Hay que ponerte colores acordes con tu campo áurico. Si tú, por ejemplo, tienes el campo áurico de color azul, debes de llevar alguna prenda azul, incluso elaborarte pulsera con cinta. Se compra una cinta, se corta en tres trocitos, te haces una trencita y la trencita te la pones en la parte izquierda, en tu mano, ¿vale? En tu muñeca, en la parte izquierda, te pones esa trencita. Y siempre con el color de tu campo áurico. Entonces, tú ahí irás cambiando de vibración. Tú, por ejemplo, Laila, el campo áurico lo tienes, a ver. Vale, lo tienes de un color turquesa. Entonces, lo que tienes que hacer es elaborarte esa pulserita o llevar también prendas, alguna prenda de color turquesa y aplicarla en tu día a día. Porque la vida es un color. Las entidades, las energías, vibran con un color. Los maestros ascendidos como los arcángeles o como por ejemplo Saint Germain, Moira, etcétera, vibran con un color. Cuando nosotros vamos a hacer algún ritual, las velas vibran con un color diferente. Simplemente hay que consagrarlas, poner una petición y poner un deseo, porque somos emisores y receptores. Pues todo esto es así, Laila.
Bueno, María, me has dejado, porque justo te iba a preguntar, ¿no?, por el tema de la cromoterapia y cómo saber cada uno el color en el que vibra, ¿no?, su campo áurico. Y bueno, me lo has dicho, ya sé que es el turquesa, así que yo personalmente me haré esa pulserita, pero si alguien quisiera conocerlo, simplemente con contactar contigo, les puedes ayudar en ese aspecto, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, hace unos días a los alumnos en los temas, porque ya digo que entrar en la escuela es totalmente gratuito, pues damos temas todos los días. Y el tema de hace unos días fue precisamente decir yo el color áurico de cada persona. Entonces, ahí estamos todo el grupo, toda la escuela, y me mandan audio persona por persona y yo respondo. Claro, hay un orden, obviamente hay un orden. La escuela mandan los audios, se cierra la escuela, hablo yo, se vuelve a abrir la escuela para que haya un orden.
Sí.
Entonces está todo muy organizado, muy bien. Y esto, pues en la escuela pueden contactar con nosotros, que tú ya tienes ahí los datos para que lo puedan hacer quien quiera.
Sí.
Y bueno, y pueden saber no solo el color del campo áurico, sino muchísimas cosas y muchísimos temas súper interesantes a nivel de calidad de vida y a nivel de esa conexión espiritual también.
Sí, estoy segura, además, como digo, que luego vamos a compartirlo para que la gente que quiera acceder de forma gratuita y bueno, aprender muchísimas cosas y luego si quieren acceder también al área privada. Y es importante lo que has dicho, que esté organizado, porque si no sería un caos como todo. Y
sí, porque somos muchos, somos ciento y pico de personas, aparte tenemos las aulas privadas, entonces solo somos tres profesores, tres maestros que nos estamos dividiendo como podemos, pero bueno, es que es importante porque ahí es que también te enseñamos a cómo protegerte de las energías, qué hacer en cada momento, entonces todos estos temas los damos ahí.
Sí, es importante porque hay muchísima gente, además nosotros tenemos muchísimos oyentes en el programa que lo que están es aprendiendo, ¿no? En general, ¿no? Pues de historia, de misterio, de arqueología, de energías, de, en este caso hoy, de mediunidad, ¿no? Y bueno, accediendo a la escuela, pues tienen una facilidad, una puerta abierta que estoy segura que muchísima gente que está escuchando el programa estará ya pendiente para poder buscarlo y poder unirse y bueno, y conocerte también, ¿no?
Claro, María. Estaremos encantados, yo y mis compañeros, de recibir a todas las personas que deseen estar ahí.
Muchas gracias, María. Y se me ha quedado una pregunta en el tintero cuando hemos estado hablando antes, has estado comentando el tema de las posesiones. Me gustaría, hay muchísima gente que tiene un concepto equivocado del tema de las posesiones. ¿Podrías explicar un poquito?
Sí, mira, hay mucho tipo de posesión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de las posesiones demoníacas. Las posesiones demoníacas, un demonio es muy difícil que entre en este plano, pero cuando hay un portal abierto por hacer lo que no se debe hacer, que es invocar, que es hacer una ouija mal hecha, que es hacer espiritismo, etcétera, obviamente se abren portales, o quizás porque están la casa o el lugar construidos en puntos calientes. Yo llamo puntos calientes, por ejemplo, a los hospitales, a los campos santos, a los cementerios, a las morgues. Esos sí. Son puntos calientes, ¿no? De hecho, hay casas que están construidas, y yo te lo digo por mi vivencia,
sí,
están construidas debajo de, antiguamente enterraban a las personas en las mismas casas, ¿verdad? Entonces, por mucho que tú construyas encima de una casa, la energía se queda ahí. Entonces, cuando hay un portal abierto, hay entrada y salida de energías, y sobre todo del bajo astral. ¿Qué sucede? Que ahí sí que te puede entrar algún demonio. Cuando entra un demonio es muy difícil de sacar, porque los demonios sí que van a atacar, sí que van a hacer daño, y ese tipo de posesiones son las más crueles y muy difíciles. Yo, la última que tuve, tardamos muchos días, no fui capaz de sacarlo sola, tuve que llamar a un compañero mío para poderla sacar, y fue brutal, fue tremendo. Después están las posesiones de seres de luz, que vamos a ver, son seres que necesitan ayuda. Entonces, si una persona está decaída, está sensible, o tiene ansiedad, o tiene depresión, esa posesión surge. Pero son posesiones de entrada y salida, es decir, son posesiones que no se quedan atrapadas, como por ejemplo un demonio que se queda ahí en tu cuerpo, ¿no? Porque ellos manipulan el cuerpo y manipulan la mente, manipulan al ser humano. Las entidades o energías más relajadas, como son las personas que han fallecido, que se han quedado atrapadas en este plano, no tienen esa fuerza, ¿no? Por lo cual no hacen tanto daño. Sí que hacen daño porque drenan, pero no el como este tipo de entidades. Después están también los bajos astrales, que son los que mueven objetos, por ejemplo, lo que tuviste ayer, ¿vale?
Sí.
Mueven objetos, apagan y encienden luces, la televisión, etcétera. Esos burlones también pueden tener acceso al ser humano y lo pueden poseer. Entonces, hay mucha diferencia de posesión y eso es lo que se tiene también que valorar a la hora de investigar, porque yo no solo como médium, también empiezo como médium a indagar sobre qué es lo que le está sucediendo a la persona. Obviamente, lo consigo ver rápido, pero porque yo tengo acceso a tocar el alma de la persona. Por eso también mi clarividencia, ¿no? Entonces, para mí no es muy difícil el poderlo ver. Pero estas personas que en algún momento se han sentido como poseídas interiormente y después se sienten bien, es porque son seres de luz que se han quedado atrapados aquí y no tiene la menor importancia. Importancia sería cuando perdura esa posesión, ¿vale? Pero sí que hay mucho tipo de posesión, mucho, sobre todo mental y física.
Sí, está bien lo que has dicho, María, porque hay mucha gente que tiene conceptos muy equivocados o se piensa que solo hay un tipo de posesión. Por ejemplo, el caso de ayer, ¿no? Que decía que no y había sido poseída en varias ocasiones. Lo que pasa es que no es como la gente lo tiene, digamos, magnificado, ¿no? Por las series de televisión, por las películas y, claro. Bueno, hay muchos tipos. Antes has comentado una cosa que me ha gustado lo que has dicho, que has puntualizado, ¿no? Has dicho una ouija mal hecha. Yo te comento brevemente, porque yo antes estaba, como yo digo, en el otro lado del misterio, y cuando te introduces y empiezas a aprender y a conocer realmente lo que hay, las cosas cambian, ¿no? Y en el caso de la ouija, yo sé que en tu caso, como médium, no te hace falta la ouija, no te hace falta el péndulo, no te hace falta que lo usas, ¿no?, como complemento. Pero, ¿qué opinas, ¿no?, de usar el péndulo o usar la ouija? Como has dicho antes, mal hecha. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, el péndulo sí que aconsejo usarlo si verdaderamente tienes esa sensibilidad. Porque el péndulo trabaja a base de tu energía. ¿Vale? Entonces, en base de tu energía estás utilizando el péndulo y si sabes, vuelvo a repetir, si sabes utilizarlo bien. Porque claro, si no sabes utilizarlo bien, por mucho que tú quieras hacer el péndulo te va a dar respuestas erróneas. Entonces, para usar el péndulo, aparte de que de tener que saber, volvemos otra vez al equilibrio. Debes de tener ese equilibrio. Si tú no tienes un equilibrio, por mucho que quieras usar el péndulo, pues pues no lo vas a poder utilizar correctamente.
Sí.
La Ouija, mira, mi consejo es no utilizarla bajo ningún concepto, sepas o no sepas.
Ajá.
¿Pero por qué? Porque para mí, muchos dicen que es un juego. Para mí no es un juego.
No.
Yo, por ejemplo, uh-huh. Puedo utilizar la Ouija. De hecho, cuando yo hablo, siempre hablo porque yo misma he indagado. ¿De acuerdo?
Vale. Sí, ahora entonces, te cuento, sí.
Claro, yo misma he indagado. Entonces, cuando una persona indaga, tiene que hablar con el conocimiento que ha adquirido de esa experiencia. Es uh-huh. igual que las posesiones. Yo, por ejemplo, me he inducido posesiones para saber lo que es tener una posesión, ¿vale? Pero una posesión me refiero a del bajo astral, ¿vale?
Sí.
Entonces, la Ouija es un instrumento el cual, sí, es un juego, ¿vale? Pero un juego de muchas personas, ¿no? Una Ouija no lo puede hacer una sola persona. Tienen que haber más. Si tú tienes ese equilibrio y las otras personas no lo poseen, ahí vas a tener de todo, porque normalmente las energías que suelen entrar son las que se han quedado atrapadas entre este plano y el plano superior y el bajo astral, porque los del bajo astral solo tienen la cabecita fuera para poder introducirse a la mínima. Entonces, bajo ningún concepto se debe de usar la tabla Ouija, seas conocedor o no, porque sería
vale.
una catástrofe.
Sí, yo te comento desde mi propia experiencia brevemente. Yo tuve una experiencia muy mala, muy mala, muy mala con 13 años. La hice sola. Es una larga historia, ya te la contaré en privado si quieres. Y dije que nunca jamás en la vida la iba a volver a hacer. Cuando ya me introduje en este mundo del misterio, y bueno, estuve indagando con compañeros y un día la hicimos, pero conociendo, ¿no? Teniendo todo este conocimiento que yo es como digo, yo... aunque sea un juego, como se vendía antiguamente en Toys R Us, yo no lo considero un juego. Creo que tanto la Ouija, el péndulo, cualquier otra cosa que utilicemos, al final es un canal, porque nosotros mismos somos un canal. Pero en este caso, bueno, la gente, hay mucha gente que no sabe, que está estudiado científicamente, que una de las personas que está tocando el máster lo mueve por impulsos neuromusculares, que tú lo sabrás también, pero...
Sí, sí.
Es verdad que, evidentemente, el misterio, ¿no?, de la Ouija no es por qué se mueve, sino el mensaje que se vuelca en ese tablero y que a veces son fechas y nombres que pueden demostrar de alguna manera que hay una energía interfiriendo. Y creo que no se debe de utilizar, pues, precisamente como un juego. Por eso te preguntaba.
Sí, claro. Yo, para mí, lo que yo he experimentado, obviamente tú lo has dicho, Laila. A mí, por ejemplo, no me hace falta utilizar nada.
Exacto.
Sin embargo, por ejemplo, en las investigaciones utilizo los aparatos, también utilizo métodos tradicionales como es el péndulo o es las varillas, pero para plasmarlo para
sí.
las personas que están viendo la transmisión, para el canal de YouTube, etcétera, pero para plasmarlo. Pero
sí.
lógicamente... lo bueno que tengo, que sé hacia dónde dirigirme. Entonces, yo jamás cogería una tabla y expondría a mis compañeras en una situación que posiblemente eso sería de ser yo una inconsciente, y más sabiendo el poder que tiene la tabla, que como tal, tú lo has dicho, no es un juego. Entonces, es así, al igual que las personas que van a investigar deben de ir con un equilibrio, tanto uh-huh. áurico como interior, no solo con protecciones de cruces, etcétera, que está bien, porque cada persona tiene fe a algo, y ese algo lo tienes que cargar y te lo tienes que llevar. Pero si
sí.
sale una entidad negativa o sale un burlón, ni los amuletos te van a proteger. ¿Comprendes, Laila?
Sí, no, además que casualmente las dos ocasiones que he experimentado, porque como te digo, ¿no?, como investigadora, que a mí personalmente lo que más me gusta aprender es el tema de la parapsicología, pues usamos esto pues como complemento a lo que viene detrás, ¿no?, que es toda la investigación de historia, de los cimientos, lo que tú dices, ¿no?, lo que había antiguamente construido, que se va a quedar ahí, porque en casi todos los lugares sabemos que cuando se remueve la tierra, se remueve todo lo que hay ahí. Es usarlo como complemento por si hay algunos datos, igual que el tema de la experimentación, las psicofonías, pues al final es algo complementario, que en este caso tú como médium lo tienes mucho más fácil, como dices, ¿no? Pero las personas que no, pues usarlo como complemento para la investigación, no como un juego.
Exacto, así es. Así es.
María, yo sé que no sé si tienes más tiempo. Hay muchísimas cosas de las que hablar. Yo me gustaría proponerte que lo hablamos por privado, si en algún programa próximamente podemos hacer un directo, que me comentaste que puedes contactar con familiares fallecidos para las personas, que hay muchas personas que lo necesitan o que lo piden. ¿Qué consejo o qué opinas de todo esto?
Bueno, sabes que puedes contactar conmigo cuando quieras, sabes que podemos hacer el directo cuando quieras. Pues, ¿qué aconsejo? Pues que se animen, que si verdaderamente siempre tienen mensaje para nosotros, siempre, 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 y siempre están ahí. Y todos necesitamos ese mensaje de aliento, de saber cómo están, con quién están, dónde están, qué mensaje tienen para nosotros. Entonces, mi consejo es que si verdaderamente desean contactar, pues nada, que nos busquen, que te escriban a ti y lo vamos a hacer. Pero que sí, es muy bonito, que no se cierren a ello, porque siempre se van a sorprender de los mensajes que llegan a dar.
Mira, se me... amor, Sí, se me ponen los pelos de punta y la verdad que me, de alguna manera, como que me emociona. Te digo por qué, porque tengo mucha gente alrededor que, claro, desde que me introduje en este mundo, pues siempre me preguntan, pero hasta hoy, bueno, hoy, por decirlo de alguna manera, no había encontrado una persona como tú, ¿no? En el caso que bueno, que hay gente que me pregunta, ¿no? Que quieren contactar con familiares, que quieren hacer la Ouija. Yo les digo que no creo que sea la forma adecuada. Y bueno, en este caso, pues avisaremos con tiempo, si quieres, lo preparamos para que la gente pueda escribir con tiempo y podamos hacer ese programa. La verdad que sería muy interesante y yo creo que habría muchísima gente que vamos, que sin duda contactarían con nosotras.
Claro que sí, cuando tú quieras, ya sabes que para mí sería un placer el poder ayudar a las personas, el dar ese mensaje de aliento, ¿no? El saber que su ser querido está bien, que está en la luz, y que además nos dan mensajes no solo de tranquilidad y de paz, también te dan mensajes para que tú evoluciones, mensajes de lo que tú tienes que cambiar, porque ellos siempre nos dicen por qué camino tenemos que seguir. Obviamente, como libre albedrío, nosotros decidimos, pero cada mensaje es muy bonito, cada mensaje es muy intenso. Te lo digo por experiencia, en el sentido de que todos los días doy mensajes, todos los días tengo conexiones de mediunidad y a mí esto me llena y me hace feliz de ver a la persona que está feliz y tranquila con el mensaje que ha tenido, ¿no? De sus seres queridos que ya no están aquí.
Precisamente te iba a preguntar que qué es lo que más te llena de toda la labor que haces.
Bueno, a mí me llena todo, Laila. Me llena todo, pero vamos a ver. Es verdad que mi camino, por ejemplo, no es un camino de rosas. No es nada fácil ser médium y ser clarividente. Porque, por ejemplo, como clarividente estoy viviendo situaciones que han atravesado esas personas, como si lo estoy pasando yo. Eso sí, es mucha empatía, ¿no? Para un médium. Como médium veo también a seres de luz que están mal, necesitan ayuda, debo de ayudarlos. Y también a las personas que necesitan ese mensaje. Entonces, para lo bueno, para lo malo, para bien o para mal, siempre se tiene que decir lo que ves, ¿no? No te puedes quedar ni quedar nada ni callar nada. Lo tienes que transmitir tal cual. Entonces es duro, pero al mismo tiempo me reconforta el saber que va a servir para ayudar a la persona física a evolucionar y a tener esa paz y esa tranquilidad. Me reconforta muchísimo.
Sí, es gratificante y como tú dices, no debe de ser súper duro. Bueno, yo no me lo puedo ni imaginar, pero tiene que ser súper duro, ¿no? Porque al final eres como una esponja y todo lo que estás canalizando y lo que estás sintiendo a ti también te afecta.
Sí. Bueno, yo aprendí a tener esa protección. Sí que es verdad que aparte de mis protecciones, también mis guías pues me protegen, ¿no? Intento que interiormente no me afecte, porque si no, imagínate, son muchísimas personas y si empezara a afectarme todo, pues yo caería enferma. Entonces un médium no se lo puede permitir. es como que tenemos un escudo, ¿no?, para ello. Y así todo, ves cosas, ves situaciones. Yo ya te digo que como clarividente lo vivo, lo siento. Y bueno, sí que es verdad que siempre después de cada consulta, de cada ayuda, de cada taller que imparto, pues obviamente se necesita una limpieza. Al igual que cuando llevo energías a la luz, seres de luz a la luz que se han quedado atrapados aquí, pues siempre se requiere esa limpieza y es muy importante, porque si no, terminaría enfermando y sí, no podría yo evolucionar ni avanzar.
Mira, María, me acabo de acordar precisamente que tengo dos personas, son conocidas, que me ha surgido ahora la pregunta, ¿no? Tienen el don, pero son personas que no solamente reniegan del don, sino que lo están pasando muy mal y no saben qué hacer, porque dicen que escuchan, que les hablan, que no quieren, están en cualquier sitio, incluso una de ellas, que es una chica, se tapa los oídos y lo pasa muy mal. ¿Qué consejo le das a estas personas que tienen ese don o que dicen tenerlo y no saben qué hacer?
Bueno, las animo a que se pulan. Es súper importante, repito otra vez, el pulirse, el enriquecerse y sacar todo lo que tienen dentro, no cerrarse, porque si se cierran van a continuar igual. Y yo ya te digo que lo digo por mi padre, por ejemplo, y por todas las personas que no han querido fluir con ello. Cuando eres un canal vas a sentir y vas a ver siempre. Entonces tienes dos opciones: paralizarte y quedarte así, sí, o sin embargo pulirte y evolucionar y quitarte ese miedo y ser autónoma de tu propia energía y poder ayudar a otras personas. Entonces, la opción más fácil es esa, porque si no, ese miedo te va a perseguir. Vas a bloquearte y entonces vamos a caer en un rol de bloqueos, de angustias y de estar mal. Entonces, mi consejo es que se pulan.
Vale, y las personas que tienen el don y son capaces de... Te pregunto porque también me ha surgido ahora, María. Te voy a atiborrar a preguntas.
No, tranquila, lo que quieras.
Las personas que tienen ese don y que son capaces de, en épocas de su vida, bloquearlo, como dejarlo aparcado. Hay personas que me han contado este tipo de experiencias, que durante un tiempo han tenido estas vivencias, lo bloquearon y no lo han vuelto a recuperar. ¿Eso cómo se puede explicar?
Sí, mira, no es que, básicamente no es que lo hayan bloqueado, es que ellos están bloqueados.
Vale.
No son las facultades. Las facultades sí que es verdad que se pueden congelar o se pueden dormir, pero por tus bloqueos. Porque una persona que nace despierta siempre está despierta. Vuelvo a repetir lo de mi padre. Entonces, mi padre sí que es verdad que siente ahora puntualmente, pero ¿por qué? Pues porque no lo ha usado, porque no quiere, porque es incapaz, él tiene muchos miedos. Pero bueno, está bien en el sentido de que me tiene a mí y yo continuamente estoy trabajándolo. Entonces no llega a tener esos bloqueos. Pero una persona no es que se le paralice el don, simplemente es que se bloquea a ella. Y una persona bloqueada es una persona que no evoluciona. Porque seguramente tú, que los conoces, te puedes asegurar que tienen situaciones de no evolución en la vida física.
Claro, al final afecta de una manera u otra.
Claro que sí.
María, antes de marcharnos, yo siempre pregunto a todo el mundo, bueno, a casi todo el mundo, ¿alguna experiencia? No sé cuántos años llevas dedicada a esto, ¿20 años aproximadamente?
No.
exagera.
30 años, 30. Tengo 49 años, ¿eh?
Uy, pues no los aparentas, vaya.
Tengo 49 años y bueno, llevo 30 años dedicándome a esto. De hecho, toda la vida, ¿no? Pero así sí, profesionalmente llevo 30 años ya.
Vale, 30 años, es que se dice pronto, ¿eh? Es increíble.
Experiencias,
Es que yo sé que tendrás miles, pero ¿hay alguna en concreto, no sé, que quieras compartir con los oyentes que te haya marcado?
Sí, voy a compartiros una que normalmente siempre es la que comparto, que fue de una posesión que tuve que ir al doctor, ¿vale? Y me levanté con tres arañazos Y esos tres arañazos eran tremendos, porque eran tres arañazos profundos. Era en una casa donde tiraban objetos, movían cosas. Eso de los arañazos me ha pasado dos veces, y justo tres arañazos. Tener tres arañazos, imaginaros, es una energía demoníaca, no es una energía que digamos que sea un bajo astral, etcétera. Entonces, lo he pasado mal en el sentido de que, aparte del drenaje y aparte de la posesión, me he levantado dañada físicamente. Entonces, es brutal cuando tú vas a una casa y empiezan a volarte cosas. A mí, de hecho, hasta me han empujado tirándome contra la pared. Y bueno, he tenido muchísimas experiencias negativas, pero que me han hecho aprender, evolucionar y sacarle partido a esas experiencias. Pues tuve que ir al médico porque tenía tres arañazos profundos y me se infectó rapidito, o sea, rápido se infectó, ¿no? Y bueno, cosas así de tirarme objetos, de estar constantemente soplándome la oreja, de empujarme, de querer ahogarme. En muchas investigaciones, por ejemplo, me han cogido del cuello, me han querido ahogar. Entonces, tanto se tiene que decir lo positivo como se tiene que decir lo negativo, ¿vale? Sí. Y son muchísimas experiencias, pero muchísimas.
¿Y alguna positiva que te haya gratificado mucho, te haya marcado?
Oh, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Pues porque todos los días, mira, estamos completamente rodeados. Y al ser un canal, hay energías que buscan ese canal, energías que quieren trascender. Todos los días siempre llevo algún ser de luz a la luz, a trascender. Entonces esto te llena, porque estás ayudando a un ser de luz que no todos pueden ver, que no todos pueden interactuar. Porque estar vagando en un plano donde no les corresponde es negativizarse. Entonces ellos necesitan adquirir esa paz, esa luz y esa energía y estar en el plano donde les corresponda para poder estar bien y poder evolucionar como seres de luz. Por lo cual, gratificante todos los días, porque todos los días interactúo con energías, todos los días ayudo a seres de luz a trascender, y eso es muy importante para mí. A mí no solo me llena el poder ayudar a un ser físico, también me llena el poder ayudar a estas almas en pena que están atrapadas aquí y que no tienen opción. Tú, por ejemplo, te duele la cabeza, te vas al doctor y le dices: doctor, me duele la cabeza. Pero este tipo de almas, ¿dónde van? A un medium, a una medium. Y no todos son capaces de poderlos trascender. Entonces tienen más dificultad para esa interacción. También dependiendo de la fuerza energética que tengan. Porque a lo mejor tú sabes que están ahí, pero no pueden interactuar contigo. Entonces ahí el medium tiene que poner de su parte. Por eso digo yo que gratificante para mí es cada día.
O sea, que si ponemos la balanza, siempre va a haber más cosas buenas que malas, ¿no?
Siempre, siempre, siempre. El poder ayudar a un ser físico, a un ser humano, el poder ayudar a un ser de luz, es que es mágico todo. Y yo lo digo, nunca me voy a arrepentir de ser lo que soy, de haber evolucionado como he evolucionado, y sigo diciendo que aún me queda muchísimo por aprender de todo y de todos, porque siempre tenemos algo que aprender, siempre, sí. Siempre.
Sí, María, sí. Y diciendo esto, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que nunca es tarde si la dicha es buena?
Nunca es tarde si la dicha es buena, exactamente. Es así, ¿eh? Es así. Nunca no es tarde. Siempre, cuando es tu momento, va a ser tu momento. Cuando toca, te va a tocar. Porque por la ley universal es así. Yo también tengo que decir que soy wicana. Yo vivo en el campo, o en el campo, en la montaña. No puede ser de otra forma, ¿no? A mí no puede ser de otra forma. A mí me llena de paz, de amor, la madre tierra, los animales. Siempre cada persona tiene su momento, y cuando tiene que ser, será. Pero nunca, nunca, nunca es tarde. Puedes tener 80 años y no ser tarde. Y esas personas que con 80 años encuentran el amor. ¡Qué maravilloso!
Sí, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito, María, de verdad!
Pues ahí tenemos pues para saber que nunca no es tarde. Nunca, jamás.
Sí, estoy contigo también, que la naturaleza y la madre tierra, es maravilloso conectar con la naturaleza. De hecho, pasear simplemente por la naturaleza te recarga las pilas de una manera increíble.
Es así. Te llena mucho.
Sí. María, ¿alguna cosita que quieras decir a los oyentes o alguna cosita? Sé que hay muchas cosas, pero para no entretenerte más tiempo, que sé que tendremos la suerte de tenerte otra vez por aquí por el programa, ¿alguna cosita que quieras decir?
Sí, que se animen, que sean ellos mismos, sobre todo la libertad del ser humano, que nadie le impida esa libertad, que nosotros somos los que nos ponemos los límites, que hay que luchar por lo que nosotros creemos y que siempre tiren hacia adelante, porque la vida es maravillosa y solo tenemos situaciones en la vida que sí que es verdad que son algunas duras y tristes, pero sobre todo y ante todo que nos queramos mucho y que creamos mucho en nosotros mismos. Y animo a todas las personas a que se pulan, a que se trabajen, porque todos somos mágicos y especiales.
Muchas gracias, María. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que nos ha aportado esta noche y espero volver a tenerte por aquí.
Claro que sí. Sabes que es un placer para mí y cuando queráis, pues podéis contar conmigo, que será un placer ir interactuando con todos vosotros y aprendiendo juntos, ¿no? Porque se trata de aprender juntos.
Sí, sí, María. Diles a todos los oyentes dónde pueden encontrarte, en qué redes sociales o pueden contactar
contigo.
Preferiría
que lo dijeras tú.
Ah, vale,
perfecto. No tengo la nota.
No te preocupes, luego
pero
luego lo decimos.
Pero también un poco de risas, ¿no?
Claro, no todo va a ser seriedad, hay que reírse. No te preocupes que lo vamos a compartir de todas maneras en las redes, tus perfiles, tu correo y todos los contactos y para que también puedan acceder a la Escuela de Alta Magia. Y nada, claro. Un beso muy grande, María. Buenas noches y muchísimas gracias.
Buenas noches, muchísimos besos a todos, abrazos y hasta la próxima. Gracias.
Gracias, cariño. Muchísimas gracias a todos los oyentes, amigos, colaboradores y compañeros que hacéis posible este programa, porque sin vosotros no sería lo mismo. Gracias también a las radios online, radios asociadas y plataformas online por hacer que llegue a tantísimas personas. Espero que hayáis disfrutado del programa de esta noche y de nuestra maravillosa invitada María Millán y nos vemos la semana que viene en el próximo programa. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Podéis seguir a María Millán y contactar con ella a través de Instagram como fuensanta.nape, en Facebook como María Millán y en los grupos Enigmas de una Bruja y TCI Voces del Más Allá, en YouTube en los canales María Millán y TCI Voces del Más Allá. Además, podéis entrar gratuitamente a formar parte de la Escuela de Alta Magia o contactar con ella a través de los correos electrónicos mariamillan271@gmail.com o valkyriaisenhar@gmail.com. Una vez finalizado el programa, lo tendréis disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, iTunes, radios online, radios asociadas y plataformas online. Podéis seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, iVoox, Spotify y iTunes como La Séptima Puerta, sustituyendo las T's por un 7. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Recuerda sustituir las T's por un 7. La Séptima Puerta, misterio, historia e investigación.